El Ambigú de 5001 Radio. Para estar en contacto con amigos.
Todo cambia, todo escrito está, para bien o para mal.
Para hablar de la actualidad de nuestro Granada Club de Fútbol. El Ambigú. ¿Su empresa necesita liberar su móvil o PDA, instalarle GPS o repararlo fuera de garantía? Telemóvil le ofrece este servicio. 605-296677 o contáctenos en telemovilgranada@hotmail.com. ¿No puede desplazarse o no tiene tiempo y ni siquiera sabe dónde ir? Telemóvil es su solución. Mándenos un correo a telemovilgranada@hotmail.com. Recogemos, hacemos el trabajo y lo entregamos en su empresa sin coste añadido. telemovilgranada@hotmail.com y no tenga dudas.
Bienvenidos una noche más de martes 17 de noviembre del 2009 al programa que intenta acercarte aún más el Granada Club de Fútbol. Aquí estamos con nosotros y con vosotros el Ambigú de 5001 Radio. Hoy nos acompaña un buen amigo con un gran talante granadinista como Abraham Bolívar. Buenas noches, Abraham.
Buenas noches, Felipe. Saludos a todos los oyentes de 5001 Radio.
Y uno de nuestros técnicos, especialista en todo lo que rodea al fútbol y especialmente en lo rojiblanco horizontal, José Luis Ruelas. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Felipe, buenas noches, Abraham, y buenas noches a todos los oyentes de 5001 Radio.
Pues nada, pues para empezar con la actualidad del Granada, pues si queréis, segunda salida consecutiva que ha tenido el equipo a Melilla, aún sin obtener la victoria, salvamos los dos escollos importantes y el equipo se mantiene líder, José.
Sí, bueno, yo no tuve la suerte de ver el partido de Melilla, pero bueno, parece que un poco igual o más o menos la dinámica parecida del partido que sí vi yo con Abraham precisamente en Sevilla, donde no estuvimos muy bien, pero bueno, esta semana parece que con el Melilla no hicimos una primera parte buena y sin embargo en la segunda parece que el equipo pues sí se pareció a ese Granada, ¿no? Que todos hemos visto que cuando juega bien pues muy superior a sus rivales. Yo creo que nos faltó quizá a lo mejor algunos minutillos más para habernos llevado el partido de otros 10 Melilla, hubiéramos dado yo creo que un golpe importante. Y bueno, la verdad es que ahora, pues bueno, esta semana volvemos otra vez a los Cármenes y a ver si somos capaces de tener esa dinámica positiva que tenemos cuando jugamos en casa.
Empate a uno en tierra melillense, gol en contra en los primeros minutos, parece que perdemos el sitio, pero el equipo se rehace en la segunda mitad, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que fue el partido distinto, ¿no? Al del Betis B, allí en Sevilla el Betis y los niños no achicharon mucho y fueron incluso un poco superiores, ¿no? El Melilla, cuando en Melilla jugamos bien, lo único que pasa es que empezamos yo creo que bastante bien, tuvimos casi dos ocasiones de gol dominando, pero ese gol a los primeros minutos bastante idiota, al perder la pelota ahí de Amaya y con esa mala suerte, pues el equipo se echó abajo, ¿no? Y el Melilla corrió por su gente, pues se echó un poco encima, pero la segunda parte el equipo tuvo muchísima personalidad, salí del descanso apretado muchísimo, en Melilla lo metimos casi en su área y la verdad es que jugamos muy bien. Nos faltó, pienso, ocasiones de gol, porque llegábamos mucho pero no teníamos las ideas claras, no creábamos ocasiones de gol como hemos creado en los Cármenes, donde fallamos puntería, en esta época es poco. Y yo creo que es porque no supimos dar la solución en el último pase, ¿no? Con un poquillo de suerte o con levantar un poquito más la cabeza de sus compañeros, hubiéramos podido sentenciar. Y yo creo que perdimos dos puntos, porque viendo la segunda parte estaba casi convencido de que íbamos a remontar.
Y con el breve resumen que has podido ver, José Luis, ¿qué te pareció el equipo?
Perdón, es que no te he escuchado muy bien la pregunta.
No te preocupes. Digo que con el breve resumen que has podido ver del partido, ¿qué te pareció el equipo?
Bueno, pues la verdad es que del resumen que vi de Canal Sur, la verdad es que poco o nada puede sacar en claro, ¿no? Creo que el error que cometió Iván Amaya, bueno, pues un error que por desgracia, pues bueno, ocurrió, le podía haber pasado a cualquiera, pero yo creo que marcó, ¿no?, un poquito el devenir del partido, porque se ponen ellos muy pronto con el marcador a favor, minuto 4 ya, y además un equipo al que es complicado hacerle goles, como es el Melilla. Pero bueno, yo creo que el equipo, en la segunda parte sobre todo, creo que mostró ese talante, ¿no?, ofensivo sobre todo, y la verdad es que la jugada del gol que yo vi, a mí me encantó, ¿no?, la galopada de Dani Benítez por banda, cómo la pone en el segundo palo, y Javi Casares de primera, viendo llegar a Martín Ortega, la deja suave, y el otro llega y la verdad es que mete un golazo, ¿no? Yo creo que el Granada en líneas generales pienso que es mucho mejor equipo que el Melilla. Pero bueno, yo creo que el resultado, quizás si en Sevilla no hubiéramos traído los tres puntos, quizás este resultado hubiera sido mucho más importante. Yo creo que empatar en Melilla es un buen resultado. Ya sabemos la dificultad que tiene siempre la salida de Melilla o de Ceuta, la verdad es que son campos que no se nos van históricamente nada bien, y yo creo que si somos capaces este domingo de ganarle al Poliegido, pues yo creo que podemos hacer buenos estos dos puntos, ¿no?, que hemos conseguido fuera de casa.
Para este partido recuperábamos a Dani Benítez y a Martín Ortega en el banquillo, que a la postre fue el que hizo el gol del empate, Abraham.
Sí, la verdad es que la competencia es bestial, ¿no? De pronto te sale Ortega, que no estaba convocado a la última jornada, te sales del banquillo y te metes ese golazo que le pegó con todo al poste de Doronsoro, ¿no? Y Dani Benítez y José Lu viene apretando muy fuerte, y luego está Ígalo y tenemos a Berrocal. La plantilla, la verdad es que la competencia es tremenda, y la verdad es que Tomero va a tener muy complicado, lo tiene muy complicado para hacer una alineación cada jornada. Yo creo que debería ir pensando en hacer unas pequeñas rotaciones para que los jugadores de arriba, sobre todo la segunda línea y la línea de ataque, todas se sintieran con potencia para poder estar en la plantilla, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Berrocal, si seguimos en esta línea, lo podemos hundir moralmente un poquito. Yo creo que, aunque Tarías es un trabajo excepcional, y Felipe también está jugando muy bien, aunque un nivel un poco más bajo que Tarías, Berrocal se va mereciendo en unos 90 minutos, 75 minutos, en un partido de salida titular, por su trabajo. Y ya lo tendrá que esperar, ¿no?, por las circunstancias que hemos tenido últimamente, de su boda y tal, se tendrá que ganar el puesto, pero Berrocal yo creo que se merece, o en la media punta o en la delantera, una oportunidad.
Y la tabla clasificatoria más comprimida que nunca después de las primeras 13 jornadas. En 4 puntos, 9 equipos, José.
Sí, la verdad es que bueno, se está demostrando que el grupo, pues bueno, hay gente que lo quiere vender como que es el más flojo de los últimos años. Yo no estoy de acuerdo, ni mucho menos. La verdad es que yo pensaba que el Granada quizá a estas alturas, pues quizá le iba a sacar ya algún punto de más a sus inmediatos perseguidores. Pero bueno, la verdad es que ya sabemos el hándicap que tuvimos en principio de temporada, pues bueno, el acoplar una plantilla prácticamente nueva, con 20 jugadores, complicado, tuvimos unos resultados ahí un tanto negativos, sobre todo en las primeras jornadas, donde prácticamente pues sacamos muy pocos puntos en los 4 o 5 primeros partidos, y a partir de la derrota de Ceuta, pues yo creo que el equipo ya se fue encontrando poco a poco y hemos ido a más. Y la verdad es que, bueno, no me sorprende tampoco la igualdad que hay, porque hay muchos equipos muy parejos, ¿no?, en cuanto a plantilla. Yo creo que la plantilla del Melilla, la plantilla de Ceuta, son muy parecidas. Y son equipos que estaban llamados, ¿no?, a estar ahí arriba. El Poliegido, otro equipo que viene pisando fuerte, ¿no?, y que ya lleva 3 victorias consecutivas, y que va a ser, yo creo que, un rival durísimo este fin de semana. Teniendo en cuenta que para mí, si nos ponemos a mirar la plantilla del Ejido, yo creo que quitando a del Granada, yo no creo que haya otra plantilla con jugadores de tanta calidad como esta, ¿no? Y después hay equipos que, bueno, que están sorprendiendo gratamente, como son el caso del San Roque de Lepe, que bueno, que parece que no es flor de un día, y que poco a poco se está sentando ahí arriba. La verdad es que en casa va a ser un rival muy muy difícil, y fuera de casa, pues bueno, si los arbitrajes también la acompañan, como le están acompañando prácticamente en todas las jornadas, donde no sé si por arte de magia o por algo más, pues casi, y los rivales que juegan contra ellos se quedan con un jugador menos o hay algo raro, pues puede ser de los otros de los equipos que está arriba. Después los equipos murcianos, el Murcia el día que lo vi contra el Ceuta me gustó mucho, el Sangonera creo que es un buen equipo, no debería estar ahí, pero bueno, ¿por qué no puede ser una sorpresa? Y me sorprende, por ejemplo, los filiales. La verdad es que la calidad de los filiales yo creo que está muy por encima de lo que dice la tabla ahora mismo. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que conforme se vayan transcurriendo, sobre todo cuando termine la primera vuelta, yo creo que tendremos ya claro esos 4, 5, 6 equipos que van a estar ahí arriba.
Y retomando el tema de las plantillas, la del Granada Club de Fútbol amplía en calidad, se supone. ¿Qué te parecen los cambios, sobre todo en el centro del campo, que ha ido introduciendo también, sobre todo para este último partido en Melilla, Abraham?
Pues la verdad es que el centro del campo de Granada poco a poco tiene que ir mejorando, ¿no? Tenemos juegos como Rubén Torrecilla que yo creo que fuera de casa es muy importante, supera, y yo creo que aún no ha dado 100% de lo que él puede dar, porque es un jugador que necesita minutos, porque es un portento físico, ¿no? Y entrar en forma como Héctor de Silla tiene que jugar más minutos. Álvaro Cámara está jugando muy bien, pero se ve que ya la edad, pues tanto nivel, pues le va subiendo un poquito, ¿no? Y es bueno que le dé minutitos. Yo creo que hay un jugador muy importante, ¿no? Por lo que estoy viendo en el Granada las últimas jornadas, que va a tener que entrar y demostrar que esos carceres, ¿no? Porque el centro del campo lo he visto que está muy lineal. No hay un jugador que le dé pausa, el equipo está jugando rápidamente al pelotazo y siempre va buscando las bandas, y el centro del campo tiene poca posesión de balón. Y eso me preocupa porque empezamos a hacer un juego muy previsible. Si solo jugamos por banda y no por el centro, el equipo que eso lo sepa, una línea defensiva de 5, y cerrando bien las bandas nos puede dar muchos problemas, ¿no? Y ya pienso, por ejemplo, en la liguilla, en el playoff de ascenso, como yo pienso que estamos primero, es un equipo como el Eibar, que es un equipo fortísimo en defensa, en organización y tal, tenemos que tener bastante más calidad por el centro del campo. Pienso que Óscar Pérez puede ser nuestro hombre, porque Jonathan Granada, que nos deslumbró a todos frente al Águila, en estos partidos ha hecho un trabajo defensivo tremendo, pero en ataque no lo he visto, no lo hemos visto lo que puede dar, pero sí, yo creo que puede dar mucho más, y está defendiendo demasiado, entonces necesitamos ese futbolista que creo que puede ser Óscar Pérez, que nos dé esa pausa y pueda darnos ese toque de calidad ese en el centro del campo, que nos haga tener pues, varias variables de juego, no solo banda. Porque sé que, si fijaos, José Felipe, casi todos los goles que hemos tenido siempre son esas jugadas individuales, jugadas de paredes entre Dani Benítez, Javi Cazares, Felipe entrando en banda, o Tarí la baja y se la da un compañero. Pero ¿cuántas jugadas hay en el centro del campo con un pase en profundidad? Es complicado y eso tenemos que solucionarlo.
Álvarez Tomé, la verdad que ha hecho bastantes pruebas en el centro del campo y ya, bueno, Coque, que todavía no ha actuado, ha probado bastantes cositas. ¿Cómo lo ves tú, José?
Yo estoy un poco en la línea de lo que ha dicho Abraham, ¿no? Yo creo que el equipo, con la calidad que se le presupone, está jugando como un equipo menor y lo tengo que decir así. La verdad es que últimamente no veo al equipo muy fino, sobre todo a la hora de la creación de juego. Yo creo que somos, como dice Abraham, demasiado previsibles en nuestro juego. Y los rivales, pues la verdad es que ya nos están cogiendo la matrícula. Cada día se está notando más. Tenemos muchas más dificultades. Y bueno, ya se vio, por lo menos yo lo pude ver in situ el día del Sevilla, donde nos tenían estudiado perfectamente, una presión eficiente. Y ahí pues lo pasamos mal, y estoy de acuerdo con Abraham en lo que dice, que somos demasiado previsibles y que pecamos de jugar demasiado individualista. Ahí es donde aparece la calidad del Granada, y por eso se están ganando muchos partidos, porque tenemos jugadores que marcan diferencia en la categoría, y un día aparece uno y otro día aparece otro. Y por ejemplo, el día del Orquí que yo estuve, pues el partido iba prácticamente al 0-0 si no llega a aparecer pues Dani Benítez, que se marca una jugada espectacular, ¿no? Es que esto es así, ¿no? Yo creo que no jugamos a nada desde hace, yo creo que bastantes partidos, y bueno, y esa goleada que hay en los Cármenes que ustedes estáis viendo, pues bueno, es fruto que también de cuando el equipo pues está por encima del marcador, pues entonces cuando se gusta más, ¿no? Pero sí que es verdad, es que en el centro del campo no terminamos, ¿no? Yo creo que Tomé ahí está teniendo problemas realmente serios, porque no terminamos de encontrar esa manija, ¿no?, en el juego. Óscar Pérez se supone que era el que venía para hacer esa función, pero por una causa o por otra, pues bueno, parece que todavía no aterriza en Granada, y vamos a ver si somos capaces de recuperar a ese jugador, pues yo creo que nos podría dar ese salto de calidad que yo creo que necesitamos hoy.
Sí, la verdad que sí, que debe ser prioritario encontrar esa manija en el centro del campo que nos dé más vertientes de juego, ¿no? Domingo 22 de noviembre, 5 de la tarde, Nuevo Los Cármenes. ¿Qué te dice esta cita, Abraham?
Bueno, la verdad es que va a ser un partidazo, ¿no? Los precios sí, es verdad que están siendo un poco altos, pero la ciudad está volcada con el Granada y yo creo que pagar un poquito más y tal, pues yo creo que no debe afectar. No creo, vamos, me sorprendería muchísimo que se dieran las cifras que se están comentando de 13, 14, 15 mil espectadores. Yo creo que si llegamos a 10 mil espectadores con Serbia al club, tendríamos una taquilla estupenda y podríamos darnos con un tanto los dientes. Sobre todo hay que pensar en que estamos en momentos malos, que hay mucha gente del paro, que es complicado, ¿no?, gastarse 20, 25 euros en una entrada o 15 euros en un fondo, ¿no? Pero bueno, Granada es lo que te puede costar a lo mejor un sábado, me mete dos copas y bueno, pues habrá que privársela y pensar que el espectáculo que se está viendo en las últimas jornadas pues merece la pena. Y el Ejido es un rival que tiene mucha calidad, tiene jugadores muy interesantes y que seguramente el encuentro merezca la pena. Yo creo que va a ser un partidazo.
Polideportivo Ejido, séptimo clasificado con 22 puntos, a tan solo 3 del Granada. José.
Pues yo creo que te lo he dicho antes. Para mí, está claro que para mí la plantilla del Granada es la mejor, ¿no? O sea, eso no me cabe la menor duda, ¿no? En cuanto a calidad y en cuanto a fondo, ¿no? Es que es lo que no tiene la plantilla, por ejemplo, del Polideportivo, para mí. Lo que sí es verdad es que el Poli, si nos ponemos a mirar jugador por jugador, la verdad es que tiene un auténtico equipazo. Auténtico equipazo. Y bueno, y ahora parece que llevan 3 semanas ganando consecutivamente y, o sea, y vienen en un buen momento. Yo creo que un escaparate excelente, ¿no?, para que la gente acuda ese fin de semana a Los Cármenes, porque yo creo que se ha dado un gran partido ante un equipo que una cosa la tengo muy clara y es que nos va a dejar jugar, y yo creo que eso es muy bueno para nosotros, porque es un equipo que se parece mucho a lo que hacemos nosotros también, por lo menos eso es lo que vi el día del Ceuta, un equipo que te deja jugar pero que tiene mucho peligro de medio campo hacia adelante con gente importantísima, ¿no? Como Cachorro, como Alaña, como Moreno, como Cañada, que para mí es un pedazo de futbolista, como Nacor, como Raúl Sánchez. La verdad es que te pone a nombrar jugadores y este equipo, yo creo que va a estar fino arriba, ¿no? Lo tengo claro, pero como te digo, creo que es un equipo que se nos puede dar bien en Los Cármenes porque no va a ser un equipo que venga muy cerrado, ni los centrales ni la gente que juega atrás tampoco son laterales contundentes, ni son ni Charpené ni Azcárate, son gente que suele sacar el balón bien jugado de atrás. Los laterales son bastante ofensivos, líneas generales, sobre todo Raúl Pichardo por la izquierda o Raúl Betancourt a la derecha, son que suben continuamente. Yo creo que eso es que vamos a ver un buen espectáculo y yo animo aquí a la gente desde aquí que vaya este domingo, que yo creo que se va a ver buen fútbol.
Seguro que sí, partidazo en Los Cármenes y todo el mundo allí a animar al equipo y a disfrutar del juego. Parece que la plantilla, el grueso de la plantilla está de momento disponible para el técnico. ¿Por dónde pueden ir los tiros para esta posible alineación y banquillo, Abraham?
Bueno, pues suponemos que Álvaro Cámara seguramente vuelva a entrar en el centro del campo. Yo creo que se cae la Torrecilla. Y a todo porque es posible o me da que puede entrar a los Cáceres, porque seguramente Álvarez Torné habrá visto también la carencia en el juego que tenemos en el centro del campo. Y los jugadores, como bien ha dicho José Luis, de elegido en el centro del campo son muy fuertes, son jugadores que también saben tener posición. Estoy de acuerdo que Cañada es un plazo futbolista y tenemos que tener mucho cuidado a balón parado porque para mí ese jugador es el Beckham de la categoría. Yo creo que Dani Benítez va a seguir por la izquierda, ¿no? Y seguramente Felipe siga también la media punta, aunque las últimas dos jornadas ha estado a un nivel más bajo, parece que estaba un poco más arriba el último partido en casa contra Marbella, pero otra vez ha bajado el pistón, ¿no? Pero es que no tenemos un media punta ofensivo que pueda enlazar con este centro del campo, como te digo, que es un poco diagonal. Y claro, Felipe hace mucha falta por su fútbol, ¿no? Porque es capaz de ir al centro del campo, coger la pelota, enlazarse con Tarí. Pero a mí me preocupa porque me da la sensación de que Tarí y Felipe, por lo que estoy viendo, puede que no sea una pareja que que se complete muy bien, ¿no? Yo vi a Felipe que le gusta mucho dar esos pases diagonales, como llama a los Laudrup, ¿no? En el que siempre buscan el espacio y claro, Tarí es un jugador que no se desmarca, ¿eh? Es un jugador que suele ir a recibir y eso hace que muchas veces Felipe se encuentre con Tarí. Y puede ser esa una causa que la que Felipe Sanchón esté un poco a su sombra y no esté deslumbrando como se merece. Porque, por ejemplo, José Luis lo vio la otra vez cuando estuvimos en Sevilla, que el pase que le mete a Ígalo, ¿no? En el que Ígalo encaró, estuvo lento y falló, dando una patada al aire, ese pase fue de Felipe buscando el hueco. Y yo creo que le afecta un poco eso, ¿no? A ver si se completan un poco. La defensa, aunque Amaya haya fallado, y Lucena se merece jugar hace mucho tiempo, ¿no? La lástima, esa expulsión de Ceuta, yo creo que Tomé no va a castigar a Amaya por un fallo en defensa, ¿no? Yo creo que si lo saca tiene que ser una trayectoria y dudo mucho que lo cambie. Entonces la defensa yo creo que seguirá siendo la misma. Apuesto por Cámara, apuesto por Óscar Pérez como novedad y la línea de ataque creo que va a ser la misma. Felipe, Benítez, Casares por derecha y Tarí arriba.
Estamos a principio de semana, el inicio de la preparación de este partido, pero ¿cómo lo ves tú, José?
Pues complicado. La verdad es que yo te digo que veo el partido complicado porque nos enfrentamos a un rival que, bueno, que viene de hacer buenos partidos en las últimas jornadas, que viene quizá en el mejor momento de la temporada, después de enlazar 3 victorias consecutivas. Y como te digo, nos vamos a encontrar un rival, como ha dicho Abraham, con jugadores muy importantes y que nos pueden crear muchos problemas en un campo como los Cármenes, porque a este equipo está seguro que le gusta jugar también al fútbol, que tiene gente de mucha calidad y que tenemos que estar muy atentos a futbolistas como Antonio Cañada, futbolistas como Gregory, futbolistas como Moreno, futbolistas de arriba como Nacor, que es súper listo, no un futbolista excesivamente rápido, pero es un futbolista muy 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 experto en la categoría. Y atrás, pues, tres cuartos lo mismo, tienen gente muy veterana y gente que anda muy bien, que sabe lo que se trae entre manos, y un buen entrenador para mí, como es Nogués también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que va a haber ingredientes de sobra para que este fin de semana yo creo que podamos ver un buen partido. A mí un jugador que me gustó mucho de el Ceuta fue Alaña, la verdad es que tácticamente jugó por delante de la defensa, me gustó muchísimo, fue el que marcó el gol de cabeza, va muy bien. La jugada de estrategia de este equipo es peligroso, sobre todo por la subida a los centrales y sobre todo la subida a Araña, que va muy bien por arriba. Y bueno, la verdad es que me da miedo este equipo. Me da bastante miedo, o más que miedo, respeto, porque veo que es un equipo que está capacitado para hacer grandes cosas y esperemos que no lo hagan los Cármenes este domingo.
¿Y tu posible 11, José, del Granada?
Pues yo estoy en la línea de Abraham, ¿no? Yo creo que va a haber alguna novedad, a lo mejor en el centro del campo. Yo creo que si Óscar Pérez falla físicamente a tope, yo creo que puede ser ese hombre que no hace falta en el centro del campo, acompañado quizá, pues bueno, pues con un jugador del corte de Granada, ¿no? Que es el que hace el trabajo sucio, ¿no? Por así decirlo. Y yo creo que poco más va a cambiar, ¿no? El equipo, yo creo que la defensa va a ser la misma, ni uno ni quien lo quite ya. Rubén, pues tres cuartos de lo mismo. Está jugando todo prácticamente. Diego Maín prácticamente, pues bueno, el dueño de uno de los dueños de la parcela central. Y yo creo que Amaya, a pesar de que no es santo de mi devoción, no es un jugador que me termine de gustar, pero bueno, yo creo que, como dice Abraham, no creo yo que por el error que cometió en Melilla pues vaya a salir del equipo, ¿no? Yo creo que es un jugador que es de la total confianza de Tomé, y yo creo que va a estar. Y arriba, pues yo creo que lo mismo, yo creo que va a estar Tarí arriba. Estoy de acuerdo también con Abraham que Berroca yo creo que se merecería ya jugar 90 minutitos completos, porque yo creo que Berroca da un plus de intensidad arriba importante y sería algo distinto, ¿no? Sería otra opción. Me gustaría ver, ¿no?, un partido con Berroca, a ver por dónde puede salir la cosa, ¿no?
Pues la verdad que sí, que es interesante lo que opináis y a ver lo que al final hace el técnico, que es el que manda. Partido declarado día del club, se han aumentado los puntos de venta de entrada, parece que se incrementan también el número de taquillas y la venta anticipada. Abraham.
Bueno, pues va, como te dije antes, Felipe, vamos a ver qué tal sale. Yo creo que los precios son un poquito altos para la, como está ahora la situación económica, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si la gente se anima. Y ya te digo, Felipe, yo estaría contento si estamos en torno a los 10.000 espectadores. Es bueno que haya esos puntos de venta, que a ver si la gente se va llegando un poquito y que hay que comprar la entrada antes del partido, porque luego mira las colas que se ocasionan en el estadio y todos los problemas que hemos tenido para entrar y empezar una vez que ya ha comenzado el encuentro. Y eso es cultura de aficionado, que no estamos acostumbrados a que el estadio de los Cánones esté con ese número aficionado, y la gente se tiene que ir acostumbrando, porque el año que viene, porque estoy convencido que el año que viene vamos a estar en segunda división A, y todas estas cosas tenemos que empezar adaptando a lo que es el fútbol profesional y a lo que es la masa, ¿no?, de la afición del Granada.
La verdad que sí, que bueno, el día del club los precios a lo mejor pueden ser un poquito caros, pero el equipo sigue líder y hemos salvado dos escollos importantes, José.
Sí, yo creo que mejor manera, ¿no?, de ir al campo, ¿no? Yo creo que los precios los veo un poquitín alto también, pero yo creo que este domingo el que vaya al campo va a disfrutar, ¿no? Estoy plenamente convencido, no vamos a ver Marbella, no vamos a ver Sangolera. Vamos a ver un equipo que yo creo que va a practicar un buen fútbol y que yo creo que se va a ver un espectáculo bonito. Yo estoy de acuerdo con Abraham en que no creo yo que se vaya a llenar mucho. Y vamos a ver, yo creo que también la medida que ha adoptado la directiva de abrir las taquillas, no, yo creo que es interesante, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en el último partido, donde mucha gente se tuvo que ir también, ¿no? Está claro que la mentalidad de la gente llegar, claro, 15 minutos antes al partido, pensando que bueno, que va a entrar fácilmente, que no va a haber problema, pero como dice Abraham, yo creo que tenemos que adaptarnos a lo que hay. Yo creo que la gente tiene que pensar que el equipo está arriba, que va primero, y que es presumible que pueda haber una gran afluencia de público, y también tenemos que tener esas cosas, yo creo que previstas, ¿no? Yo creo que la directiva también debe de poner de su parte, como dice Abraham, también para futuros compromisos, ¿no? Si somos capaces de ascender a segunda, yo creo que a la hora de profesionalizar el club, yo creo que sería importante todo este tipo de cosas.
Me parece que los dirigentes han reaccionado y han puesto 5 puntos de venta anticipada, y no solo en los puntos cercanos al estadio, sino en Albolote, por la zona norte. Es decir, parece que hay bastantes más posibilidades, Abraham.
Sí, es un club, lo que hay que publicitarlo bien. Normalmente, básicamente, puede ser gente que no está muy metida en la información del Granada de fútbol, que no está metido, pues a lo mejor no sabe qué puntos de venta, y a lo mejor no sabe que están las entradas ahí, ¿no? Entonces, eso hay que correr labor, que sean siempre los mismos puntos de venta para que la cosa no cambie, publicitarlo muy bien, y eso es un trabajo complicado a la que el club, bueno, pues poco a poco se va adaptando, y vamos a ver si tenemos una buena entrada. Ya te digo, Felipe, 10.000 espectadores. Genial.
No, también nos hemos enterado que el club ha puesto tanto el sábado por la mañana como por la tarde, y el domingo por la mañana y por la tarde, las taquillas también abiertas, así que eso favorecerá también los puntos de venta, José.
Sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Abraham. Si no se publicita eso, yo creo que desde el club debería haber, pues bueno, una parcela dedicada al marketing, ¿no?, prepartido en este caso. Y yo creo que esto se debería ya de aquí hasta final de temporada, teniendo en cuenta que las perspectivas del equipo está claro que son de estar arriba casi todo el año, a no ser que pase una auténtica hecatombe, cosa que dudo mucho. Yo creo que esto ya tenemos que ir previéndolo, y yo creo que es importante que se trabaje y se haga hincapié en este aspecto, ¿no? Y yo creo que hay muchas maneras de publicitarlo, ¿no? Yo creo que incluso que en Ceuta, que es una ciudad de 70.000 habitantes, es que cuando el equipo juega en casa es que hay un coche toda la semana dando vueltas. Yo creo que es que esto es que es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Tan fácil como eso, nada más, ¿no? Un coche con un megáfono y está todos los días dando vueltas, ¿no? Y como esas 500.000 cosas, ¿no? Yo creo que se pueden adoptar muchas medidas para atraer incluso a más gente, ¿no?, de la que va. Y creo que es importante que también se toque, como tú has dicho, Felipe, el tema de lo que es la zona periférica de Granada, ¿no?, todo lo que es la zona del cinturón, incluso de poblaciones adyacentes, ¿no? Yo creo que es importante porque este equipo cada día va a atraer a más gente, y la competencia ahora mismo es prácticamente nula,
O sea, ya no existe nadie, ya está el Granada Club de Fútbol, que es lo que todos queríamos. Y yo creo que el equipo está arriba por méritos propios, porque hay una gran plantilla y porque yo creo que es la hora de vender este producto, que es un producto ahora mismo vendible a todos los efectos, ¿no? Yo creo que ahí tendrían que andar lista la directiva, ya te digo, y hacer un trabajo fuerte de potenciación en la parcela de marketing. Yo creo que sería importante.
Habrán apostado por los 10.000, tus aventuras, después de tener unos 13.000 o 13.000 y algo en el último partido.
Yo estoy un poco con Abraham. A la gente, cuando hay que rascarle el bolsillo, yo creo que es complicado, ¿no? Y prácticamente, como estamos ahora económicamente, como está el país, yo creo que es complicado, ¿no? Yo creo que estoy con Abraham. Yo creo que si llegamos a los 10.000, yo creo que va a ser un éxito ya rotundo, ¿no? Teniendo en cuenta que los precios tampoco es que sean muy, muy asequibles del todo. Y es complicado, ¿no? Estamos ya 17 o 18, el domingo estamos a 20 ya, la gente está un poco a dos velas y es complicado. Y encima el mes de diciembre hay a la vuelta, con muchas fechas importantes, y yo creo que puede retraer algo, ¿no?
Y en el horizonte, fecha importante, 3 de diciembre, la Asamblea Extraordinaria del Club, en el Centro Cívico del Trevín, a eso de las 7 y media, primera convocatoria, 8 de la tarde, segunda convocatoria. ¿Qué opináis, Abraham?
Bueno, la verdad es que esa asamblea, ahora mismo, con los temas que hay sobre la mesa, no ilusiona ni da mucho pensamiento, ¿no? Porque se va a hacer lo que ellos digan, ¿no? Si Pina va a salir de presidente, pues se trae presidente. Ya hemos visto durante todo este tiempo que los estatutos del Granada, la verdad es que sirven para poco. Todo el mundo están ahí, pero nadie los lee, todo el mundo se los pasa por donde quiera y nadie hace caso. Siempre, como estamos siempre en una situación tan crítica, tan complicada, pues siempre estamos diciendo que no vamos a destruir Granada por unos estatutos. Bueno, vamos a ver si pronto nos construimos como sociedad anónima y ya no hace falta todo este rollo, ¿no? Que ya a veces te aburre, ¿no? Hablar de los estatutos cuando nadie le hace caso, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué mira. Yo lo que sí quisiera saber seguro de que lo de la sociedad anónima va a ser verdad, porque a mí no me gustaría nada que todo esto venga, que opina presidente, vamos tal, y que luego no nos pudiéramos asociar anónima, que todo fuera un envoltorio para llegar a la presidencia de Granada. Digamos, Felipe, José Luis, que yo todavía tengo un poco de susceptibilidad, a pesar de la cantidad de cosas buenas que están haciendo por el Granada, el equipazo que nos han hecho, la situación tan buena de futuro económicamente y deportivamente que tiene Granada, en una situación que estábamos tan mal y con pocas perspectivas de llegar a algo grande, pero aún, y lo digo como lo siento, no tengo la total confianza en Quique Pina, ¿no? Por el tema de Ciudad de Murcia, y hablo de Ciudad de Murcia 1, el que estaba en Murcia, y cómo se fue de ahí, cómo la gente se quedó colgada, cómo luego llegó a Granada, todo lo que pasó, todavía me crea susceptibilidad y me da mucha curiosidad y me siento un poco extraño el decir Quique Pina presidente del Granada, ¿no? Aún me siento raro, a pesar de las cosas buenas y de darle las gracias una y un millón de veces por lo que están haciendo, porque han invertido aquí cuando podían invertir en otro sitio, y esto es estupendo. Gino Pozzo, genial. Pero yo siempre digo lo que pienso y lo que siento, ¿no? Y aún no tengo esa confianza.
Debe ser la transición para la sociedad anónima deportiva, ¿no, José? La verdad que otra cosa nos sorprendería.
Yo creo que va a venir todo sobre rodado, como dice Abraham. Yo creo que está todo el pescado vendido, ¿no?, como se suele decir. Y yo creo que va a ser, pues bueno, la asamblea una más, ¿no? Quizás esta no tan importante como las últimas que hemos tenido, o la que yo estuve la última vez. Y bueno, lo cierto es que, como tú dices, yo creo que esto va a ser pues una transición, ¿no?, a la sociedad anónima. Queremos pensar que va a ser así, y bueno, es cierto que también puede te generar ciertas dudas, ¿no?, la figura de Quique Pina, pero está claro que yo creo que las circunstancias que rodearon a Ciudad de Murcia no son ni por asomo las mismas que las que rodean al Granada Club de Fútbol, como ha dicho Abraham.
podrían haber invertido incluso en cualquier sitio. Yo creo que Quique Pina es listo, el gestor, y sabe de esto, y cuando se han metido aquí es porque sabía que esto iba a reventar positivamente, como está así diciendo. Y yo creo que al Granada Club de Fútbol pues solamente le hacía falta que no hubiera nadie incomodándolo alrededor, que es lo que ha sucedido realmente después. Y yo creo que ellos tienen claro que el equipo, la ciudad, la afición tiene un potencial enorme y que no creo que vayan a dejar de desaprovechar esta ocasión. Yo creo que saben dónde se han metido y sabían que esto iba a llegar o que podía pasar, y que el equipo que no han hecho está claro que no han hecho un equipo para estar arriba sí o sí, y yo creo que tenían todos los ingredientes para que esto, como te digo, reventara positivamente, porque la gente de Granada estaba pues ávida, ¿no?, de que el equipo, de que tuviéramos un equipo grande como es el que tenemos este año, y la afición de Granada ha demostrado una y otra vez que cuando el equipo está arriba la afición se vuelca con su equipo.
Todo parece indicar que va a ser así, y esperemos que todo se lleve a buen puerto. Y nada, si os parece, pues para ir finalizando, y como hacemos cada semana, hacemos un breve repaso al otro grupo de segunda B. Y en el grupo primero tenemos al Eibar, indiscutible líder sólido, con 11 puntos ya de ventaja al quinto, José.
Sí, la de Eibar, bueno, ayer hablaba con un entrenador amigo mío y me decía que este era de los conjuntos que en una hipotética liguilla sería un rival durísimo, ¿no? Sobre todo porque, como dice Abraham, es un rival súper disciplinado, muy bien trabajado tácticamente, muy bueno, sin fisuras, y con jugadores importantes, ¿no? Y con un John Altuna que se está destapando como lo que fue aquí en Granada, ¿no? Un jugador con una llegada terrible desde atrás, y sigue viendo puerta con facilidad. La verdad es que lo de John Altuna es increíble, porque parece que es un jugador que está o que no está, parece que no es de los jugadores que te llame la atención en un terreno de juego, pero la verdad es que este jugador cada domingo demuestra que está en un momento excepcional, ¿no? Y como tú dices, pues bueno, está claro que el grupo, pues bueno, se está yendo ya el Eibar, ¿no?, como tú has comentado, y yo creo que aunque queda mucho, yo creo que va a ser sin duda uno de los conjuntos que va a estar llamado no solo a meterse entre ya entre los cuatro primeros, que eso no me cabe la menor duda, sino por los números que está llamando en este momento, tiene pinta de quedar campeón.
Y en el grupo 2 tenemos al Guadalajara, que parece que se hace humano esta semana y pierde en casa 2-3 con el filial tinerfeño, que estaba en puesto de descenso, pero tiene a su goleador a Irán, el Tenerife B, ya con 14 goles, en 13 partidos, Abraham.
Sí, bueno, ese futbolista se ha destapado, ¿no? El Tenerife B no es un equipo que esté muy arriba, y fíjate los goles que lleva, ¿no? Y es muy jovencito, no sé si es del 86 o... o por ahí, la verdad es que jugador hay un jugador a tener en cuenta. Este grupo, la verdad, es que es bastante complicado, hay mucha igualdad. No sé yo si el Guadalajara va a aguantar el año este nivel. La verdad es que yo creo que el grupo más fuerte es el primero. Pero con esos tres equipos, que para mí son tres equipazos, como el Eibar, la Ponferradina y el Alavés, hay mucho nivel. Yo desde hace un tiempo me voy fijando mucho en el Eibar, porque no sé, tengo el presentimiento de que puede ser nuestro rival en el playoff de ascenso. Y bueno, como tú dices, en el grupo 2, pues el Mordo, ¿no? El Mordo de Guadalajara, el poder encontrarnos otra vez allí, aunque a mí me daría mucho miedo ir a esta de Guadalajara, porque sin haberlo eliminado en aquel año y ver cómo trataron a Granada, cómo trataron a los granadinistas, que la gente tuvo que salir de allí prácticamente con escudos, ¿no? Pues ir otra vez para allá y después de haberlo eliminado en aquel ascenso de tercera a segunda vez, la verdad es que aquello sería un infierno. Pero, no sé, tengo la sensación de que puede ser el Eibar. Y el Eibar me da mucho miedo, porque si fijaron las eliminaciones, no solamente con B, son jugadores, en aquel año del Mérida, y se va Beltrán, con el que ganaba Félix Cobo, lo quiso fichar y lo fichó el Eibar el año pasado, en el banquillo de su...
Se te entrecorta, Abraham, ahora...
Sí, que puede ser Beltrán y Cuevas en el banquillo como va a ser Eibar, me da la cara de que es un rival impresionante. Y bueno, vamos a ver si se hizo historia, si que la historia es muchas veces complicada contra el Granada. Nos toca el Guadalajara, que puede quedar segundo, vamos a ver, en el primero en el grupo 2 y lo eliminamos otra vez.
Y el Alcorcón, que aprovecha su tema copero con el Real Madrid, se mete entre los cuatro primeros, José.
Sí, hombre, el Alcorcón era un equipo de los que estaba llamado hasta arriba, ¿no? Está claro que tiene jugadores importantísimos en su plantilla, jugadores como Sergio Mora, que es la segunda, jugadores como Fernando Oveja, que a mí me encanta, incluso con Félix, como he hablado de tu futbolista una vez, estuvo cerca también de poder venir, y tienen arriba gente importante, ¿no? Borja es un jugador que no vamos a descubrir ahora, Diego Cascón, un jugador importante también, que aunque no tuvo muchos minutos en el colegio el año pasado, un jugador que cuando tiene sus minutos es un jugador importante. Después atrás andan muy bien ellos también, con Íñigo, con Borja Gómez, buenos laterales. Este es un equipo de los fuertes, ¿no? Del grupo primero, que estaba ya más hasta arriba, ¿no? Estaba claro que el Alcorcón, bueno, sí que nos ha sorprendido que sea capaz de meterle cuatro al Madrid, y no solo meterle cuatro, ¿no? La verdad es que sorprendió al Madrid en casa, pero es que después hizo un partido que yo vi, pues la verdad es que es muy digno, ¿no? En el Bernabéu, incluso teniendo ocasiones, ¿no? Y no lo pasó tan mal, ¿no? Como se esperaba. Todo el mundo preveía que el Madrid lo iba a golear, pero sin embargo, la verdad es que este equipo también me ha llamado mucha atención, porque está trabajado impresionante por parte de Anquela, ¿eh?
Y en el grupo 3 siguen los mismos cuatro arriba, no ha habido novedad esta semana, y el Teniente, Mallorca B, San Andreu y Benidorm continúan ahí, ¿verdad?
Sí, antes de comentarte lo que me pregunta, decirte que el Alcorcón, hay una curiosidad que la verdad me llamó mucho la atención, ¿no? Porque en un periódico, no sé si era Marca o Balán, ¿no?, venía puesto publicado que el jugador que más cobraba era Borja, y era 35.000 euros al año. Y la verdad es que me sorprende mucho ver que el Alcorcón, con los jugadores, como bien ha dicho José, que se los conoce muy bien, como Fernando Berja o Ernesto, que también sí, venía de la Ponferradina, cobre 35.000 euros, ¿no, José?
A mí la verdad es que no estoy de acuerdo contigo. Estos jugadores yo creo que tienen un caché bastante más alto de lo que por ahí dicen. Y está claro que Fernando Vélez no cobra tampoco 85.000 euros. De eso estoy plenamente convencido.
Es que es alucinante, ¿no? Y bueno, digo, estos jugadores cómo pueden cobrar tan poco, ¿no?
Y además, bueno, ya con un equipo, perdona, Abraham, es un equipo que ya el año pasado no ascendió de milagro, ¿eh? De milagro, porque estuvo hasta un tri, ¿no?, hasta la última eliminatoria, con jugadores importantísimos que se han ido este año, como el caso de Nevado, el caso de Susaeta, que se ha ido al Rayo Vallecano. O sea, que es que un equipo que lleva ya apostando fuerte, no solo este año, sino que tiene jugadores que el que conozco un poco la segunda y la segunda vez, estamos hablando de jugadores importantes, ¿eh?
Sí, pero es que es lo de siempre, ¿no? Está clarísimo que el Alcorcón es infinitamente inferior al Real Madrid, pero se ha estado vendiendo que prácticamente parecía que eran mecánicos jugando al fútbol, ¿sabes?
No, ni mucho menos, ni mucho menos.
Es lo que se ha vendido, y bueno, es un equipo que también tiene un buenos jugadores, que hay jugadores que vienen de segunda división, sí, como Fernando Oveja, y que es increíble lo que hicieron, ¿no? Pero vamos, que no era el pescadero y el lechero, con todo respeto, el que estaba jugando contra el Real Madrid, eran jugadores profesionales que seguramente tendrían un salario más de 35.000 euros que más cobrado.
Sí, yo estoy de acuerdo también.
Y Felipe, perdona.
En el grupo 3, pues eso, lo que comentábamos, incluso Mallorca B y San Andreu, después de las 13 primeras jornadas, todavía no han perdido.
Bueno, el Mallorca B, ya lo estuvo comentando la semana pasada Ramón, la moralidad, la verdad es que es un rival que puede ser peligroso, ¿no? Y yo me acuerdo del Teniente, no sé lo que habrá mejorado, pero cuando jugamos la Copa Federación, que nos eliminaron, fue prácticamente que se la regalamos. Y fútbol tenían cero de calidad, eran prácticamente jugadores con mucha brega, mucha fuerza, y bueno, supongo que tendrán un equipo diferente, pero me extraña mucho que estén ahí primero. Yo creo que el Teniente va a acabar bajando de esa posición, y mucho ojo al equipo de San Andreu, de Joan Gaspar, que puede estar ahí arriba, y el Benidorm también suele tener tener buenos presupuestos. Los filiales, lo que pasa con el Mallorca, vas a ver, es que suelen ser muy regulares. Lo hemos visto durante estas temporadas con el Betis B o el Sevilla Atlético, que tienen que ser muy fuertes para tener una regularidad durante todo el año, porque los niños suelen tener muchos bajones, no tienen un fútbol constante, ¿no?, debido a la edad. Y yo creo que es muy difícil que queden primero, ¿no? Podrán quedar segundo, tercero, pero en primera posición es muy complicado, es muy difícil. Entonces yo apuesto por el Benidorm.
Y en este grupo tercero el Barça B, que venía como una moto esta semana, está aplazado su partido con el Alicante, pero la verdad que ya se ha puesto ahí sexto y está con 21 puntos el Barça B.
El Barça B es al equipo al que yo, ya lo dije la otra vez, creo que te lo comenté a ti, con el que no me gustaría tropezarme en una liguilla, en un playoff. Porque este equipo yo estoy plenamente convencido que va a terminar quedando casi con toda seguridad campeón. O sea, lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que este equipo tenía unos problemas serios desde el primer partido, en lesiones importantes de jugadores, que está jugando en cuadro prácticamente. Pero este equipo tiene muchísima calidad, muchísima. Esta semana tenía jugadores incluso con gripe A, 3 o 4 jugadores. Tiene 5 o 6 jugadores lesionados, o además de gravedad. Jugadores con la selección, como el caso de Muniesa, el caso de Fonta, el caso de Sergi Roberto. Este equipo, a poco que empiecen a rodarle las cosas y que empiece a recuperar efectivo, este equipo da miedo, ¿eh? Tiene un potencial tremendo. No es el Real Madrid-Castilla, ni mucho menos. Yo lo he visto jugar al Barcelona este año varios partidos, igual que al Mallorca, como dice Abraham. Ojo al Mallorca. El Mallorca tiene un auténtico equipazo, ¿eh? Un auténtico equipazo. A mí el Mallorca ya me gustó muchísimo el año pasado. Cuando ascendió vi algún que otro partido de la fase de ascenso de este equipo y tiene prácticamente lo mismo que el año pasado. Juegan a fútbol muy, pero que muy bien este equipo. Y precisamente los vi días del Barça B en el mini estadio, donde empataron 1-1 y me causó una impresión muy buena. Gente súper rápida arriba, como Henry, después atrás laterales muy buenos, gente de centro campo con mucha jerarquía. A mí es que es un equipo que me gustó muchísimo este Mallorca B, y estoy de acuerdo con Abraham en que la plantilla de Monteniente ahora mismo, pues bueno, las cosas están rodando bastante bien, pero por jugador la verdad es que no tiene gente muy muy llamativa, ¿no? De momento, ya te digo, está en una dinámica muy positiva. Pasa algo parecido pues a lo que está pasando con el San Roque, ¿no? Salvando un poco las distancias, que es un recién ascendido y que con jugadores prácticamente semi desconocidos o jugadores que vienen de la zona de Huelva, Sevilla, de tercera, pues está haciendo una temporada yo creo que inmejorable, ¿no? Y bueno, y entrar en la dinámica está ahí arriba, es complicado bajarlo, pero yo creo que al final tienen que estar los que tienen que estar, ¿no? Caso de Barça B, caso de, como dice Abraham, también San Andreu. Esos son los equipos que están ya más arriba. El Benidorm creo que tiene una gran plantilla también y que va a estar también arriba. Y yo creo que esos son los que al final estarán.
José, ¿sabes si Elvis está jugando?
¿Elvis? Sí, está entrando últimamente. Lo que pasa es que cuando mejor estaba, pues resulta que ha caído lesionado, ha tenido una lesión grave y ahora mismo está en el dique seco, al igual que varios jugadores del Barça B, como el caso de Sobregrau y jugadores importantes. Ahora Rueda también se ha lesionado grave, que para mí es un magnífico jugador. Otro jugador que está lesionado es Thiago, que tienen muchísimas bajas, pero te digo que este equipo tiene un potencial tremendo. Ya te digo que jugadores como Elvis, por ejemplo, como Jonathan Soriano, eso no estaban ni entrando en algunos partidos donde yo lo he visto, ¿no?
Es que, José, fíjate que Elvis rechazó venir al Super Granada este año.
¿Cómo? ¿Perdón?
Elvis rechazó hoy al Super Granada que tenemos ahora este año, así que...
Sí, ¿no? Elvis es verdad que tuvo bastante cerca de llegar, ¿no? Además, incluso es un futbolista que pertenecía a Udinese. Sin embargo, pues bueno, todos sabemos que el Barça fue el equipo que se metió por medio y bueno, pues chaval, la verdad le ilusionó mucho eso de ir allí a la Masía y todo el tema este y terminó jugando, pero ya te digo que Elvis no estaba ni entrando de titular, ¿no? Después tienen jugadores como Rochina que está lesionado, es que el potencial...
¿Y Nolito?
Sí, Nolito está entrando ahora también, y Nolito un futbolista que no estaba entrando, ahora está jugando más en banda, ha hecho fin, yo creo que lleva 4 o 5 goles, está entrando, está teniendo más minutos. A mí yo te digo que es un equipo, por lo que me cuentan y por lo que he visto, con el que descartaría mañana mismo lo tachaba, vamos, que no me tocara ni por asomo.
No, quejaréis los oyentes de 5001, la calidad que tenemos aquí de nuestros contertulios, la verdad que así da gusto. Y nada, para ir finalizando, para ir despidiéndonos, Abraham, ¿cómo ha sido tu primera participación aquí con nosotros en el Ambigu? ¿Qué le diría a todos los que están escuchándonos detrás de su ordenador?
Pues nada, que aquí tenéis a Felipe, la verdad es que se ha resultado excepcional todas las semanas, ¿no? Es complicado mantenerlo a raya y correr un poquito a todos los sistemas en esto, y solo decir que todos los que hemos perdido la gente que escucha el Antibú, y que este domingo vayamos a ir a ver a Granada, ¿no? Que va a ser un partido, ¿no? Este un poquito más, pero un Granada poligido que hace los años está en el medio. Y para mí la segunda plantilla, pues la mesa mejor del cuarto, no se va a ver toda la temporada. Entonces, por disfrutarlo, vamos a disfrutar de un momento que es nada. Y sobre todo, no dejéis de escuchar 5001 Radio, que es la radio de toda la mesa. Y espero que os haya gustado este ratito, este amigo.
¿Y algo que aportar, José, ya para terminar?
Pues nada, darte las gracias una semana más por, bueno, por contar segunda vez conmigo. Ya sabes que estoy a tu disposición y cuando tú quieras, la verdad es que el programa que estás llevando, pues Abraham, pues bueno, la verdad es que es excelente el trabajo que estás haciendo. Y bueno, darte las gracias, como te digo, por contar conmigo y con otros contertulios todas las semanas, e intentamos, pues bueno, pues hacerlo lo más menos posible, y desde nuestra humildad, ¿no? Pues intentar contarle a todos los oyentes de 5001 Radio, pues bueno, lo que se cuece alrededor de nuestra Granada, y en este caso, incluso mirando a otro grupo, este año sí que lo podemos decir con la cabeza alta, mirando ya a otro grupo. Y no sé, lo mismo tengo que hablar con Fernando y rescatar ya mismo ese programa de la otra segunda vez, que yo creo que conforme vayan transcurriendo las jornadas, yo creo que va a ser importante, ¿no?, que toquemos cada día más a los demás equipos de los otros tres grupos, porque creo que este año, estoy plenamente convencido de que este año sí que vamos a jugar play-off seguro.
Sería excepcional y seguro que recuperaríamos muchos valores que están ahí y que tú nos puedes aportar. Y nada, el que os da las gracias a ambos soy yo, así que muchas gracias, Abraham, muchas gracias, José Luis, por asomaros al Ambigu de 5001 Radio, y os esperamos pronto.
Venga, un abrazo.
Un abrazo a todos los oyentes de 5001 Radio.
Y a todos los oyentes, agradeceros un martes más que os paséis un ratito por 5001 Radio con nosotros, acercando aún más el Granada Club de Fútbol al resto del mundo. Un abrazo rojiblanco horizontal de Felipe Lazán. Nos escuchamos. Hasta luego.